all I wanna know. I need not know nothing more.
Rebeldes sin sombra, feminismo radiofónico.
Rescatar las luchas y resistencia a las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás.
Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal.
Día a día con pasión, nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente.
Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad.
El camino frente en alto, la emancipación. Humanidad rebelde genera distracción. Unión, diversidad, de que liberan hoy. Hipo fuerte y rebelde despertando su misión.
En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo.
De 11 a 13 y los jueves en diferido de 17 a 19.
Llegó entre la firme presión de equidad y revolución, sí, equidad y revolución, disidente, valiente, camina.
Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info.
Libre condena, sí, entre la revolución, sí, entre la revolución, ja, reconociendo la verdad por razonamiento.
Jo també estava en el Parlament i lo tornaria a fer.
Vinieron sin permiso. Nadie los invitó. Entraron sin tocar la puerta, pateándola, con su prepotencia de siempre. No les importaron ni mujeres ni niños. No les importó nada. Su ego es más grande que su corazón. Su codicia es enorme. Falsos dueños del mundo. Insaciables. Toman todo como si fuera suyo. Falsos dueños del mundo. Quemaron nuestras casas. Mataron nuestros animales. Se llevaron nuestros esposos. Se llevaron a nuestras hijas e hijos. A nuestras amigas. A nuestras madres, hermanas y hermanos. Financiaron la guerra. Financiaron la muerte. Financiaron el hambre y el dolor de todo nuestro pueblo.
falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Matar la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Armadas de valor, sueños y esperanzas. Aquí estamos, más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos, falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Quisieron matarnos la valentía y no lo lograron. Quisieron matarnos los sueños y no lo lograron. Quisieron matarnos la esperanza y no lo lograron. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Más vivas y vivos que nunca. Y aquí estamos. Armadas de valor, de sueños y esperanzas. Y aquí estamos, en Guatemala y en el continente. Y aquí estamos, en el mundo entero. Falsos dueños del mundo. Falsos dueños del mundo. Aquí estamos. Y no lo lograron. Y no lo lograron. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos.
Bien, muy buenos días a todos y a todas. Estás sintonizando Radio Bronca, Radio Libre en el 104.5 de tu FM. Estás en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Estamos en directo, son ahora las 11:08 y hoy lunes 7 de abril arrancamos este programita de hoy. Antes que nada, antes de arrancar con este programa, queremos felicitar desde las ondas libres, desde el estudio Radio Bronca, a una compañera que hoy es su cumpleaños. Y como hemos iniciado este programa, yo también estaba al Parlament y lo turnaría a fe, vamos a comentar en la primera hora del programa o lo que nos abarque con diferentes compañeros y compañeras cómo transcurrió las sesiones del juicio y la Audiencia Nacional que comenzó la semana pasada, el 31 de marzo. Y antes de entrar en materia, pasaremos a comentar también, vamos a poner la cuña informativa que se ha estado difundiendo dentro de la campaña Y pasaremos a, bueno, a comentar así por encima un poco, ¿no?, de cómo arrancó, para situarnos en algún momento, pues la manifestación que tuvo lugar el 29 de marzo a la tarde por las calles de Barcelona el pasado 29 de marzo. Y bueno, y hubo también un previo, que en esa manifestación lo que se trataba era de, pues, de plantar cara, de desobedecer de alguna forma, y había muchos frentes abiertos. Estaba presente también, pues, la paralización de la ley, de la contrarreforma de la ley del aborto. También estaba entredicho la ley de seguridad ciudadana, la próxima reforma del Código Penal, y también, por supuesto, el apoyo a las encausadas y encausados en el juicio de Aturén el Parlament.
Yo también estaba en el Parlament de Cataluña
y lo volvería a hacer.
El 31 de marzo comienza el juicio contra las 20 personas imputadas por el intento de bloqueo del Parlament de Cataluña del 15 de junio de 2011. Aquel día se iniciaban los trámites para aprobar los presupuestos con el primer paquete de recortes de Cataluña, que propició el cierre de empresas públicas, la privatización de la sanidad, los recortes en el sector de la cultura, educación, entre otras.
La movilización Aturén el Parlament, paremos el Parlamento, sucedió dos semanas después del brutal desalojo de Plaza Cataluña de Barcelona a manos de los antidisturbios de los Mossos de Escuadra, a las órdenes del que era consejero de Interior y que ahora lo es de Empresa y Ocupación, Felip Puig, también responsable del dispositivo policial que disparó contra el ojo de Esther Quintana.
La criminalización por parte de la prensa subvencionada por el Gobierno y la escalada represiva que vino después, juicios contra personas que querían impedir un desahucio en el barrio del Clot, numerosas detenciones durante las huelgas generales, multas absurdas a las personas que se manifestaban o por enganchar carteles con celo, fue y sigue siendo una respuesta planeada para intentar frenar el aumento de la indignación y de la fuerza de las protestas populares contra el poder político, económico y otras injusticias cotidianas, como el patriarcado o el racismo.
Durante aquellos días, la gente se organizó por todos lados para construir política desde la calle, como muchas seguimos haciendo. La política que queremos es asamblearia,
horizontal,
autogestionada, sin representantes, es del pueblo y para el pueblo, y choca con la política institucional que nos gobierna, la misma que ha sido protagonista de una espiral de corrupción y de tener lazos, a menudo familiares, con empresas privadas que reciben encargos de obras públicas y con los peces gordos del poder financiero.
Aquel día éramos miles las que intentamos parar el Parlament de Cataluña para combatir el drama de tantas vidas inmersas en la miseria, los despidos por los recortes, por desahucios, porque muchas de estas barbaries se aprueban tras los muros de este edificio. Por este motivo, estábamos señalando los culpables aquel día, 15 de junio de 2011, y por eso mismo lo volveríamos a hacer, sin miedo, porque legitimamos nuestra actuación y porque si la gente de la calle, a quien nos afecta todo esto, no luchamos, nadie lo hará por nosotras.
Sabemos y tenemos claro que este es un juicio político, una farsa para atemorizar a aquellas que deciden plantar cara y actuar contra los responsables de tanta precariedad. De hecho, nos reafirmamos al comprobar que la acción directa contra los poderosos y generar alternativas de vida les molesta, y mucho. Por esto, y porque somos conscientes del poder que podemos tener cuando nos organizamos, no nos queremos doblegar ante sus intimidaciones y hacemos una llamada a extender la solidaridad a aquellas y aquellos que sufren la represión y la violencia cotidiana de este sistema económico en sus infinidades de formas.
Solidaridad con todas las represaliadas y con todas aquellas que luchan. La próxima vez que cojan un helicóptero, que sea para marchar bien lejos y no volver a molestar.
Y bien, pues eso, ¿no? Que se marchen bien lejos y que no vuelvan a molestar. Es un poco la consigna, que nos dejen en paz, protestar con tranquilidad y manifestarnos con tranquilidad, ¿no?
Sí, que se vayan todos, ¿no? Ya estamos en un punto de la situación que no se puede más. Bueno, la manifestación esta que estábamos hablando, ¿no?, del día 29 de marzo, en solidaridad con las encausadas del Parlament. Ese día había manifestaciones desde tempranito por toda la ciudad de Barcelona, las distintas mareas de educación, salud y barrios y demás, que estaban protestando ya desde las 4 o 5 de la tarde, y que después todas confluyeron en la manifestación de las 6 y media en el recorrido por la absolución de las encausadas del Parlament, ¿no? ese día, 29 de marzo, bueno, era eso, ¿no? Es lo que está sucediendo en todos lados. La gente está saliendo a protestar a las calles porque no se puede vivir en las situaciones que se está viviendo. Hace unas semanas atrás habíamos visto también la huelga de estudiantes que habían salido a la calle por los recortes que están sufriendo y hacer cada vez más elitista y más privatizada la universidad. De hecho, se están sacando las becas para que la juventud pueda estudiar. Y entonces, bueno, se van uniendo montones de protestas que todas tienen también algo en común, ¿no? La lucha por querer cambiar la sociedad y la realidad en la que estamos viviendo. Y por otro lado, desde el poder también utilizan algo en común, que es reprimir absolutamente toda manifestación que les moleste, ¿no? Ahí del dicho ese que decían, ladran Sancho, señal que cabalgamos. Bueno, últimamente todas las manifestaciones aquí en Barcelona, o una gran parte de ellas, están siendo reprimidas por la policía antes de que terminen los recorridos. Y esto parece habitual en todos lados, ¿no? Porque después vamos a hablar también de la manifestación del 22M en Madrid, de lo que sucedió. Pero bueno, que esto también sucedió aquí en Barcelona el día 29 de marzo, en las grandes movilizaciones que se dieron durante toda la tarde, que terminaron con el recorrido de las encausadas del Parlamento. ¿Cómo fue el recorrido de ese día, compañera?
El recorrido de la mani, ¿no? Del 29 de marzo, ¿no? Uh-huh. O sea, también confluyeron, ¿no? Como tú bien comentabas, que venían columnas de diferentes barrios, también diferentes mareas, sectores en lucha, ¿no? Incluso, pues, hubieron mareas que igual no participaron dentro de la misma porque ya iban antes, ¿no? Iban como, en realidad era como una especie de consecución de varias manis, mareas, ¿no? Y realmente también una de las cuestiones principales, ¿no? Por los grupos de apoyo y la solidaridad que se ha mostrado también con el tema del juicio falso, ¿no? El juicio político a la consigna de Aturé en el Parlamento, que cogieron arbitrariamente, ¿no? También, por qué decir, que claro, que donde se concentran más de 4.000 personas, ¿no? Coger de manera, detener de manera arbitraria a 20 personas, pues también dice mucho de la gente que nos gobierna, ¿no? Y recalco esto, lo del tema del apoyo a las encausadas de la Tura en el Parlamento, por el tema de lo que nos iba a tocar, lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que era el segundo paquete de recortes, bastante heavy, ¿no? Eran recortes, privatizaciones, modificaciones de leyes, y todo a golpe de un mismo plumazo, de una misma votación, que incluso creo que se tuvieron que dividir los packs, ¿no? Porque era como algo exagerado, ¿no? La cantidad de modificaciones que querían realizar ese mismo día. Y que en realidad esos son los recortes que nos ha llevado a la miseria y a mucha gente a la exclusión hoy en día, ¿no? Pues estamos hablando de precarización extrema en lo laboral, de privatización y recortes en los ámbitos públicos como sanidad, como educación, en servicios sociales. Estamos hablando de que con estas ampliaciones y de la reforma laboral también, pues hay mogollón de sectores laborales en lucha, ¿no? Que también, bueno, pues en Espacio Rebeldes Sin Sombra, en el programa anterior, rescatamos también la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Panrico, que llevaban pues más de 5 meses en huelga indefinida, ¿no? Y lo que ello supone, ¿no? También mantener una huelga indefinida a lo largo del tiempo, ¿no? Luego también, pues las privatizaciones y recortes en el ámbito de educación, que simplemente, o sea, pues abarcaba mucho más. No era simplemente lo que nos intentaban mostrar, sino que pues se ha visto como el deterioro, ¿no? En relación a la educación. En el sector, bueno, en varios sectores públicos, pero también en el sector medioambiental. O sea, es como podríamos estar nombrando innumerables, porque en ese día, por eso era muy importante estar ahí, ¿no? Plantar cara y tener una presencia masiva, multitudinaria, colectiva.
Sí, también te quería decir que había un bloque que se notaba muy, que bueno, que cantaban mucho, que estaban ahí muy presentes, que era el bloque feminista dentro,
sí, claro,
de la manifestación, que, ¿no? Con todo esto del contraproyecto a la ley del aborto, a la ley de plazos, bueno, que están todos los, todas las semanas hay acciones, ¿no? Contra, de hecho ahora en abril comienza también en SANS una jornada contra la ley de este contraproyecto. Y así que las feministas estaban ahí presentes, cantando, dándolo todo. como en todas las manifestaciones, porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Nosotras las feministas, el feminismo es la lucha por la libertad de la humanidad, de la mitad de la población mundial que estamos oprimidas por nuestra condición de género y de la gran mayoría de la población oprimida por nuestra condición de clase. Entonces, estar en la lucha social, en las calles, reivindicar el derecho al aborto, a nuestros cuerpos a decidir, es parte también de una lucha social más grande como la que estaba contando la compañera, ¿no? Si no tenemos vivienda, no tenemos salud, no tenemos trabajo, no podemos decir sobre nuestros cuerpos y encima nos meten presos o presas por salir a luchar, es que no hay que estar todas en una, porque la lucha es una sola, ¿no? Y eso se veía en esta última manifestación, que fue para mí bastante, no sé, me emocionaba ver tanta gente solidaria con las presas, con las encausadas.
Perdón.
Sí, sí, por favor, que no va a suceder eso. Porque también sabemos que este juicio es un juicio precedente, ¿no? Ganar este juicio va a marcar, sí, es un precedente de que no pueden reprimir la libertad de expresión. Porque acá lo que se está juzgando es a las compañeras y juzgando el poder salir a la calle a protestar, el poder salir a decir estamos hartas de todas vosotras, de las políticas y los políticos que deciden sobre nosotros, sobre nuestra vida, y entonces en este juicio se está jugando muchas cosas, ¿no? Por eso es tan importante que ese día aquí en Barcelona haya venido tanta gente como la que vino, gente de todas las edades, de todos lados. Fue un recorrido también bastante interesante, aunque tenso, hay que decirlo, porque la policía estaba hostigando en cada parada, que se hacía algo, se leía un manifiesto o lo que sea. Pues estaba la policía acechando, ¿no?
Ahí venían, sí, había estado policial total.
Por toda la ciudad, hasta, uh-huh, bueno, el último momento, que era llegar a Vía Layetana y enfrente de la comisaría, que directamente vinieron así a pasarnos por encima, ¿no?
Atropellarnos.
Sí, aunque lo pudimos... Mira, si tuviésemos tenido una cámara oculta en ese momento, porque lo vimos todo como vinieron así de frente a pasar por arriba y a cargar contra... Es lo habitual que hacen, ¿no? Que después escuchamos a un hombre mayor que decía, y bueno, es lo que hay aquí, esto no es nada, esto es lo que hay, decían, ¿no? Como que la gente, igual, que ya lleva muchos años en la lucha, sabe que el mecanismo de las fuerzas represivas del Estado es esa, ¿no? Es cargar contra la multitud, poder hacer daño, poder meter miedo, poder hacer que la gente se desorganice, pero no lo están logrando, porque la gente sigue organizada, ¿no?
Claro, yo creo que es bastante importante, y esto nos recuerda como a tiempos oscuros, ¿no? En el sentido de nos pretenden trasladar, ¿no? A un retroceso de más de 40 años, ¿no? En realidad, y se están cuestionando y cada vez están como más reprimidos y perseguidos, pues la libertad de expresión, la libertad de manifestación y la libertad de asociación, ¿no? En realidad, o sea, es como... Y evidentemente, bueno, aquí tenemos que hacer un inciso y remarcar bien pues esta complicidad, porque los políticos solo y exclusivamente... con las fuerzas represivas no podrían hacer todo esto, ¿no? También con los medios de comunicación de masa, pues es el eslabón que les falta como para el engranaje, que todo encaje, ¿no? Y para poder transmitir pues esa sensación de miedo, de esa sensación de que la gente no puede salir a la calle a protestar porque les van a perseguir, porque les van a condenar, porque les van a señalar, porque lo van a tener complicado a lo largo de su vida, en el sentido de lo que supone, ¿no? Estar señalada de alguna manera también, ¿no? Y bueno, pues los medios de comunicación lo estamos viendo desde acá. Bueno, pues le estamos hablando de un medio libre y nosotras pues sabemos muy bien, ¿no?, a qué nos queremos referir, pero para la gente que igual pues todavía siga creyendo, ¿no?, al 100% en estos medios, creyendo de que nos dan una información fiable y buena intencionada, pues la verdad que es una maquinaria que es necesaria para poder crear este ambiente en el que estamos viviendo hoy en día, ¿no? ¿En qué consiste? Pues lo que ellos recalcan que es noticia, siempre sale, ¿no? Pues el tema de la represión, de cualquier otra actuación que desvíe lo que son los objetivos iniciales de cada movilización o de cada manifestación, ¿no? Y lo han hecho también con la última manifestación que hubo aquí en Barcelona, pero el ejemplo igual más claro para que podáis visualizarlo de alguna manera, pues es la marcha por la dignidad el 22 de marzo, donde habían como más de 1 millón de personas exigiendo pues pan, trabajo y techo, pues en realidad no que solamente salieran por los medios, pues mira, otro tipo de actos que no fuese visibilizar esa reivindicación, pues bueno, pues ahí nos deja bastante claro, ¿no?, de qué lado están estos medios de masas, estos medios de comunicación que responden a unos intereses concretos, casi siempre son intereses empresariales, pero también intereses políticos partidistas, ¿no?, para que nos entendamos. Y claro, ¿y qué pasa? Pues que es importante este engranaje porque, ¿qué está en cuestión? O sea, ya se ha aprobado esta Ley de Seguridad Ciudadana, que es, esto sí que es un retroceso en el tiempo, ¿no?, de coartar nuestras libertades y derechos, pero también está pendiente pues esta próxima reforma del Código Penal, que es bastante extrema, que ya hemos comentado aquí en el espacio de Rebeldes sin Sombra, donde en esta próxima reforma, aparte de bastantes barbaridades, pues nombrar una de ellas, donde igual no va a ser tan importante el delito en sí o el hecho en sí que cometas, sino lo que puedas llegar a cometer o lo que puedas llegar hacer que ellos crean que no esté bien. Entonces esto ya estamos hablando de una situación, bueno, que ya conocíamos, ¿no?, estas historias de detenciones preventivas y estas acosos preventivos, ¿no?, de alguna manera, vigilancias, persecuciones y, bueno, ¿no?, de alguna manera u otra ya existía, pero bueno, ahora se trata como de legitimar eso, ¿no?, por el simple hecho de que ellos crean de que por tu entorno, por tu participación en diferentes colectivos, por la gente con la que te mueves, por lo que sea, pues ellos pueden prever de que eres una
agente peligroso.
Un agente peligroso en potencia, ¿no? Uh-huh. Entonces esto, bueno, pues nos parece no grave, nos parece gravísimo, ¿no?
De hecho, la gente este peligroso o peligrosa es quien lo diga a la autoridad y punto.
Claro.
Ya está. Y también se va a penar a la gente que hable con los agentes peligrosos. Que, bueno, también sabemos que agente peligroso siempre... ¿Quiénes son, no? Las pobres, los pobres, los inmigrantes. Bueno, entonces también se endurece toda una política ideológica que tiene sus precedentes en la ley de vagos y maleantes, en todas estas
cosas. De peligrosidad social, que también existía.
Es, bueno, son cosas ideológicas del franquismo. Entonces, sí, estamos volviendo a eso y hay que tenerlo en cuenta. Estas cosas no salen de nada, ¿no? Una vez hablando con un profesor de jurídica, decía, todo esto tiene los antecedentes de 1928, ¿no? La reforma del Código Penal. Bueno, que no es nada nuevo, ¿no? Que todas estas cosas ya han existido en distintas dictaduras y bueno, se están volviendo ahora a querer legalizar vía decreto, ¿no? Porque en realidad las cosas que están haciendo últimamente son todo real decreto ley, ¿no? Eso quiere decir que, bueno, yo digo y hago a mi antojo lo que se me da la gana. Y punto. Y no lo vamos a discutir con nadie, ni y si podemos hacer como cuando fue lo del Parlamento, votar un paquete de 800 reformas juntas que nadie ha discutido, que nadie sabe de qué va, que después las vamos a sufrir nosotras, pero ni sabemos bien qué es lo que están votando. Bueno, ni ellos votan, ¿no? Porque ya como que un fajo,
bueno,
de cosas.
Tienen directrices de partidos, ¿no?, que se llaman, que es como... tampoco estamos acostumbradas que se den los debates parlamentarios, claro. O sea, dentro del Congreso, ¿no? Que es como si la cúpula del partido tiene una, ¿no?, una decisión encima de la mesa, una directriz concreta, pues existe también el sancionarte por rebelarte a... Bueno, de hecho pasa esto, ¿no? Por estar en contra de estas directrices de la cúpula del partido.
Sí, sí. Pues esto es todo lo que se viene, ¿no?
Bueno, el panorama es bastante... Dicho así, a lo mejor, y plasmado así de esta manera, pues puede ser bastante desolador, pero igual también lo que es nuestra función, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es mostrarles o contarles pues la otra cara de la moneda, que es lo que nos sale en los medios de masa, ¿no?, los medios de comunicación de masa, en el sentido de que a pesar de pues todo este panorama de recorte donde lleva a la gente a la miseria y a la exclusión en todos los ámbitos de la vida, y hablamos desde una lucha transversal intergeneracional, en el sentido desde los pensionistas, las pensionistas hasta los estudiantes de primaria, o sea, de primaria de bachiller, ¿no? De gente muy joven que han tomado sus institutos, que se han encerrado ahí, que desde bien chiquitos y chiquitas pues ya les toca ver, bueno, con claridad la realidad en la que viven, ¿no? Y cómo se las gastan, ¿no? Estos que se llaman políticos y que, bueno, y que viven a costa del erario público, ¿no? De alguna manera. Porque encima viven a costa de nosotras, o sea, es como retorcido y perverso, ¿no? A la misma vez también. Viven a costa de nosotras, pero no nos tienen en cuenta para que podamos vivir bien, ¿no? Entonces, pueden parecer, bueno, pues esta es la paradoja, ¿no? Un poco en la que nos vivimos en esta política partidista, ¿no? Porque el hacer política igual la entendemos también nosotras de otra manera y la vemos como necesaria y útil para la vida, ¿no? De alguna manera. Bueno, pues es eso, ¿no? Si nos toca dar como la otra cara, pues estamos hablando pues de esta, de pues la cantidad de gente que se organiza, que planta cara, que construye alternativas y no ahora en este momento mal llamado crisis, sino que construye alternativa pues desde hace tiempo porque piensan de que las cosas hay que hacerlas de otra manera, ¿no? Y va acompañada también si la lucha por una vida, por un mundo más justo y más igualitario, pues las alternativas a este sistema que ¿no? en el que vivimos, el capitalismo, pues ya la verdad es que llevamos largo tiempo inmersas en él, ¿no? O sea, como que este sistema no viene acompañado de esta última crisis, ¿no? Y si, bueno, pues también lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Es un sistema que tiene también crisis cíclicas, ¿no? O sea, que cada cierto tiempo, si esto no se desmonta, se destruye de alguna manera y cae por su propio peso, o sea, esto va a volver a ocurrir, ¿no? Que no es una cosa de que podamos salir de acá y airosas encima. Y aquí no ha pasado nada, ¿no? Bueno, pues desde este punto, ¿no? Más desde la organización, desde la movilización, desde la solidaridad activa, ¿no? Desde el apoyo mutuo entre los diferentes colectivos, asociaciones, plataformas o mareas, ¿no? Desde juntar y entrelazar todo esto, ¿no? De una forma también intergeneracional, desde volvernos a reconectar de alguna manera y de hacernos fuertes, ¿no? Y de reafirmarnos de que nosotras tenemos la razón y sabemos, igual no tenemos tan claro el qué queremos en la vida, ¿no? Porque nos gustan demasiadas cosas, pero sí tenemos súper claro lo que no queremos, ¿no? Y cómo no queremos vivir y cómo no queremos que nos amarguen la vida, ¿no? Y la existencia de alguna manera. Pues ahora vamos a, después de todo este speak que hemos lanzado la compañera y yo, pues recordarles que estamos en las ondas libres de Radio Bronca sintonizando el 104.5 de tu FM, que también nos puedes estar escuchando a través de internet, a través de la página web de radiobronca.info y, como no, también puedes participar con nosotras y realizar el programa conjuntamente llamando el teléfono 93-359-4900. Ahora vamos a pasar a poner estos audios que nos van a situar un poco en el caso concretamente que nos atañe el día de hoy, que es el caso del juicio de las encausadas del Parlament. Empezaremos con el caso.
Aquel dia es tracta d'una manifestació, d'una concentració massiva, hi havia milers de persones al voltant del recinte del Parlament i es tractava, com s'havia inclús anunciat a través de mitjans de comunicació d'una roda de premsa, d'un acte polític, d'un acte simbòlic, d'un acte el lema del qual, insisteixo, lema, consigna, era aturem el Parlament, però evidentment ens movíem en el terme de lo simbòlic. Entenem que és molt greu i que fins i tot es dona la paradoxa que la pròpia Audiència Nacional qualifica els fets.
Bueno, se nos ha cortado. A ver si podemos volver a recuperar el audio.
decir que quien está hablando es una de las abogadas del juicio en la Audiencia Nacional.
Els que s'imputen en aquestes encausades i encausats de fets lleus. Ara bé, entenc que aquests fets lleus, en aquest context general de tensió, suposa una intimidació ambiental que fa que es pugui atribuir a aquestes persones comportaments greus, delictius i als quals van associades penes que suposarien, inclús per la gent sense antecedents, un ingrés a presó. Entenem que això vulnera, lògicament, no només el sentit comú, sinó els principis elementals del dret i, en tot cas, el principi de proporcionalitat. Vull dir, admetre que un fet no és delictiu, igualment forçar un enjudiciament en aquests termes esdevé del tot improcedent. Entenem que és un procediment de criminalització de la protesta i que això no hi ha lloc a dubte.
Ahora pasaremos a poner el audio. Hablará Miren Echezarreta, economista del seminario Taifa, y estará englobado en La Lucha.
Lo que hubo aquel día delante del Parlamento fue un intento de una parte importante de la población que luchaba para que no se aprobaran unos recortes. Entonces, lo que yo voy a intentar explicar es que ese intento tiene que continuar permanentemente, porque en el capitalismo la única forma de escasamente sostener los derechos que tenemos es a través de la lucha popular. Y ellos y ellas son una de las instancias de lucha popular que fue más interesante y más importante en aquel momento, ¿no?
Y bien, continuamos con los audios. Ahora hablaremos del entorno. Hablará Concha Alguacil, que es madre y miembro de la Comisión de Familiares de Encausadas.
Mi punto de vista es que es una lucha justa, ¿vale? Entonces, pues considero que ellos han tenido el coraje y el valor que a muchos nos falta, ¿vale? Entonces, si todos hubiésemos hecho lo mismo ese día con ellos, o todos no serían capaces de juzgarnos a todos, ¿no? Y quizás, pues, todos estábamos en el Parlamento, pero, no sé, no tan decididos como ellos. Yo desde el punto de vista de la familia, pues sí que se nota, porque en un primer momento pues fue mucha angustia, impotencia. Me han explicado cosas que me hubieran resultado increíbles, conforme, por ejemplo, pues a mi hija de decirle, mira, me has puesto las esposas demasiado apretadas, me hacen daño, y el policía pues responder apretándoselas más y haciéndole mucho más daño. Son cosas increíbles que yo nunca lo habría pensado que podría ser así. Por ejemplo, es una visión totalmente distinta a la que yo tenía. En el hipotético caso, que no creo que sea, pero bueno, que entren en la cárcel, pues eso va a tener unas consecuencias que las van a arrastrar toda su vida. Y no creo que sea como para eso. Yo todavía creo en la justicia, a ver si hay justicia.
Ahora el siguiente audio es el tribunal, ¿no? Lo que significa la Audiencia Nacional.
La Audiencia Nacional ja agafa aquest paper preponderant d'àrbitre polític, sobretot contra els moviments, diguem, antisistema o contra els moviments antiespanyols o contra els moviments que pretenen algun canvi social, quan es produeixen fets que fa uns anys no acabaven a l'Audiència Nacional, ara ja estan acabant a l'Audiència Nacional. És a dir, quan es produïen danys en foc, fa un temps, si es produïen a Euskadi, els joves els acusava de caleborroca, etcètera, etcètera, i anaven a l'Audiència Nacional. Aquí no, aquí anaven al jurat d'instrucció i difícilment s'acabava l'Audiència Nacional. Però en els últims temps ja, i sobretot en aquest cas concret, està claríssim que l'Audiència Nacional agafa aquesta preponderància política d'entitat repressora de tot el que no sigui el sistema. No? Aquest cop de volta que han donat és molt important, no? I més en el moment actual polític que viu l'estat espanyol, el moment actual de crisi, de retallada de drets, de reformes de lleis que semblaven que donaven un cert aire als drets i a les llibertats, i ens trobem que l'Audiència Nacional torna a aparèixer en força, amb tot el que suposa, de tribunal d'excepció, diguin el que diguin, i encara que formalment no ho sigui, ho és, i de tribunal polític, que està a les ordres, òbviament, del poder central, del poder més oligàrquic del país, no?
Siguiente audio habla del support, del apoyo, de los grupos de apoyo, y hablará Mercè Nebot, que es miembro del colectivo Urdin.
En el cas del Parlament veiem molt exemplificada una de les principals finalitats de la repressió, que és trencar el teixit social i solidari. Aquest teixit es veia clarament a la plaça Catalunya i la brutalitat policial de l'intent de desallotjament no havia sigut capaç de trencar-lo. Aleshores, en el 15J es canvia d'estratègia i el que es busca és la imatge del Mas arribant en helicòpter, que generi com un estat d'excepció, que situï el 15M en un moviment violent que atenta els principis de la democràcia. Què suposa per una persona que vingui algú encaputxat a la porta de casa teva, dos encaputxats que t'atinguin a les 8 del matí quan te n'anaves a comprar el pa, o que vinguin a casa teva entrant en la teva intimitat, que sentis que fa dies que et vigilen, i tot plegat per haver participat en una manifestació on es tancaran els drets, no? I a més, què suposa per la resta del teu entorn que això passi? Què suposa? Quin impacte hi ha en el teu àmbit familiar, personal, social, polític, laboral? Per això és tan important enfocar la repressió i afrontar-la, no evitar parlar d'ella i teixir una xarxa que eviti la paràlisi. una xarxa que ens mantingui fortes i unides i que ens ajudi a seguir caminant. Cuidar-nos, escoltar-nos, mimar-nos, donar-nos suport per seguir teixint resistències.
Y finalizamos con el último audio, que se denomina El Carrer, la calle, y hablará Andrés Berrio, abogado y miembro de Rereguarda Movement.
Hi ha 20 persones que seran jutjades d'aquí a 15 dies a l'Audiència Nacional per haver fet algo que van fer moltes persones, que era anar a envoltar el Parlament per dir que no estan d'acord amb uns pressupostos que estan generant molta misèria i pobresa diguem, al nostre país. Entenem que és un exemple de com l'Estat està fent una guerra contra la dissidència que d'alguna manera hem d'aturar i hem de frenar i que connecta amb totes les reformes que estan fent cap a un model d'estat d'excepció amb la llei Mordassa i amb la reforma del Codi Penal. Entenc que aquest cas és un cas que és un símbol també contra aquestes reformes i per això entenc que hem de sortir al carrer per estar amb aquesta gent i també per lluitar contra aquestes reformes que volen imposar, no?
Y bien, os dejamos aquí con un tema de música y ahora continuamos.
Sur les pavés, la rage de voir nos putains de travers, de vivre en travers, la rage cravée, puis bien loin en arrière, la rage d'avoir grandi trop vite, quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et impoli, la rage, car impossible et cette paix t'en voulu, la rage de voir autant de CRS armés dans nos rues, la rage de voir ce putain de monde s'auto-détruire et que ce soit toujours des innocents au centre des tirs, la rage, car c'est l'homme qui a créé chaque mur, ses barricades et béton, aurait-il peur de la nature, la rage, car il a oublié qu'il en faisait partie, des harmonies profondes, mais dans quel monde a Colombé parti, la rage d'être autant balafré par les piquants des normes. Et puis la rage, ouais la rage d'avoir la rage depuis qu'on est mort. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie. On pourra plus faire ni s'asseoir, dorénavant on s'aimera vrai parce qu'on a la rage, le cœur et la foi. On restera debout quoi qu'il arrive, d'aller jusqu'au bout et quand on veut bien nous mener la vie. Rien ne pourra plus nous arrêter, insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. La rage, parce qu'on choisit rien et qu'on subit tout le temps. Et vu que leurs choix sont bancales, et ben tout équilibre fout le camp. La rage, car l'irréparable s'entasse depuis un bout de temps. La rage, car qu'est-ce qu'on attend pour se mettre debout et foutre le bouquin. La rage, c'est tout ce qui nous laisse, passons tout ce qui nous reste. La rage, car combien des nôtres finiront par retourner leur veste. La rage, de vivre et de vivre l'instant présent, de choisir son futur libre et sans leur cri d'oppression. La rage, car c'est la merde et que ce monde y adhère. Et parce que tout leur champ OGM.
Y bien, aquí continuamos. Decirte que estás sintonizando Radio Bronca, el 104.5 de tu FM, Radio Bronca, Radio Libre. Y desde las ondas libres continuamos con el tema que nos atañe hoy, este juicio político de las encausadas del Parlamento, de la acción que se llevó a cabo de manera multitudinaria y colectiva en el año 2011, concretamente el 15 de junio. Y bueno, pues vamos a pasar a comentar, ya nos metemos en materia de estas sesiones que tuvieron lugar en el juicio de la Audiencia Nacional, que comenzó la semana pasada, el 31 de marzo. Pues para empezar, diremos que, bueno, quiénes son las partes que han denunciado, ¿no? Por así decirlo, de alguna manera. Pues nos encontramos que la parte demandante son el Parlament de Cataluña, la Generalitat de Cataluña, la Fiscalía del Estado y el sindicato fascista, neofascista, manos limpias. Esto era la parte que denunciaba. Y os podemos comentar, porque bueno, pues que el primer día había, aparte de la gente que acabo de nombrar, pues también se encontraban los abogados y abogadas de la parte de la defensa, los encausados y las encausadas, y sobre todo, y muy importante también, como bien nos han trasladado también los compañeros y compañeras, pues los grupos de apoyo, ¿no? Que es, como ha comentado en uno de los audios que hemos puesto nuestra compañera Mercé, bueno, pues que en este tipo de situaciones es súper importante, ¿no? Cómo establecer esos grupos de apoyo, cómo transmitir esa solidaridad, ¿no? Y transmitir en cada momento, pues, que se está ahí, ¿no? Que se está ahí junta y que de esto de alguna manera se va a afrontar de manera colectiva, ¿no? Y nunca de manera individual, ¿no? Pues comentaros que la defensa en el primer día de juicio ya plantearon una serie de impugnaciones previas dirigidas contra gran parte de la forma y el fondo de este proceso represivo, ¿no? ¿Por qué? Argumentaban respecto a las diversas irregularidades que presentaban las pruebas de la acusación, concretamente los vídeos, ¿no? Pues que estos vídeos que se mostraban allá en la sala, donde se señalaba a la gente encausada, pues podrían haber sido manipulados y editados y de los que se desconoce la fuente original, ¿no? Lo que podemos decir que no tuvieron como una, bueno, se tiene en duda lo que es la custodia policial, ¿no? En el sentido de cuando se presenta una prueba, pues cuál es el recorrido de esa prueba, ¿no? Desde el momento en que se presenta hasta el momento en que llega a ser parte de un juicio, ¿no? Directamente a ser prueba de un juicio. También se denunciaba, ¿no? Se argumentaba para poder desmontarlo también las pruebas antropométricas a las que la gente se vio obligada a participar, ¿no? En contra de su voluntad. Las identificaciones, ¿no? Que vulneraron los derechos de los imputados e imputadas, que esto nos lleva a decir, y bueno, a denunciar una vez más, porque esto llevamos mucho tiempo denunciándolo, pues el uso de ficheros policiales ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas de las detenciones, bueno, pues había gente que no tenía antecedentes. Entonces, pues si no tienen antecedentes, ¿cómo van a ser, ¿no? identificadas? O sea, bueno, pues esto que a nosotros nos parece como algo como muy básico realmente, pues esto es la gran parte de las pruebas acusatorias realmente, ¿no? Pues en esto se dedicaron también los abogados y abogadas, también hay que decir que bastante bien, ¿no? Para poder desmontar desde el primer día ya del juicio todas estas pruebas, ¿no? Luego decir que pues que en esta mañana, ¿no? En este previo de la mitad del día, pues hubo emoción, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Por parte también de las personas que nos encontrábamos fuera, también apoyando este juicio farsa, este juicio político, y apoyando ya a las compañeras, porque luego inmediatamente la segunda parte fue, bueno, pues no se rechazaron, ¿no? todas estas impugnaciones planteadas por la defensa, ¿no? A posterior fue acto seguido, pues las imputadas y imputados se negaron a declarar ante las preguntas tanto de la Fiscalía del Estado, la Generalitat, las del Parlament y, por supuesto, las de manos limpias, ¿no? Se negaron a declarar. Y bueno, y este día de hoy, que fue bastante intenso, este primer día de juicio, pues acabó con una concentración solidaria que realizamos conjuntamente también pues con la gente solidaria de Madrid. Hicimos una convocatoria en apoyo a las encausadas y encausados en la Plaza del Sol por la tarde a las 8. Y bueno, pues la verdad que esta concentración acabamos todas en estado de shock porque igual también de manera paralela, ¿no? En la Plaza del Sol estaba sitiado, o sea, ahí sí que había estado de excepción y estado policial, porque estaban todas las salidas cerradas, porque había muchísima presencia policial nacional, y cerca de la Plaza del Sol se estaba llevando a cabo estaban todos los jefes de estados y jefes de comunidades autónomas, porque estaba teniendo lugar por tercer día consecutivo el entierro, ¿no? La despedida de un fascista más, del Adolfo Suárez, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente ya os podéis imaginar en este contexto y con esta situación que acabo de narrar, pues que no duramos ni 0,2 en el momento que mostramos la pancarta en solidaridad con los encausadas, pues es como si hubiésemos lanzado es como si hubiésemos prendido fuego directamente en medio de la plaza, como si hubiésemos hecho candela para podernos calentar, pues la policía vino inmediatamente, sin mediar palabra, no se pudo hablar con ellos, ni explicarles un poco qué era lo que estábamos haciendo allí, qué pretendíamos también, y que nos dejaran explicar, pues, porque creemos que tenemos derecho a manifestarnos, porque creemos, confiamos en la... Y la llevamos a cabo, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de manifestarnos, el de juntarnos, de asociar, ¿no? De juntarnos varia peña en cualquier sitio. Pues ellos, evidentemente, nos dijeron que no. Y a golpes de, y a persecución, ¿no? Identificaron a varias de nosotras y de nosotros. Y bueno, pues este fue el final del día. Del primer día, o sea, la toma de contacto con Mordor, como yo le diría, o sea, con Madrid, ¿no? También cabe señalar, y es algo que hay que rescatar, porque la verdad que desde acá, ¿no? También queremos dar las gracias a todas las personas de Madrid que nos han acogido en sus casas, en sus centros sociales, que nos han hecho la comida, para que nos permitiera, ¿no? En plan, para poder estar todas juntas a la hora de la comida, en realidad, y poder estar relajadas de alguna manera y estar dando apoyo también de verdad a nuestras compañeras y compañeros, ¿no? Dar las gracias también, pues, a CGT de Torrejón de Ardoz, que es donde nos ofreció el espacio para que los compañeros de diferentes lugares y de diferentes bares, no podría nombrar ahora, nos cocinó pues a la Oveja Negra, también nos cocinaron el bar de Achuri, que son bares de gente de la peña, y que la verdad que nos han tratado como súper bien y hemos estado comodísimas, hemos estado como en casa, que yo creo que a lo que íbamos era muy muy importante también sentir este calío, este calorcito también de la gente de Madrid, y bueno, pues desde acá le queremos mandar ahí un abrazo y un beso fuerte y dar las gracias, por supuesto, ¿no? Bueno, pues pasado este puesta en situación un poco en este primer día de juicio, vamos a continuar a hablar de cómo se fueron desarrollando las demás sesiones. Fueron 4 sesiones, fueron 4 días de juicio, acabó el jueves y ahora pondremos un tema de música que han hecho las compas de Boca de Baba, que es un temazo que narra también un poco, ¿no? Se llama Desobediencia, pero narra también un poco pues los hechos que acontecieron el 15 de junio del 2011 con esta movilización de Ature en el Parlament. Luego, a continuación del tema que vamos a poner, vamos a ponernos en contacto con una compañera concretamente de contrabanda, que ella también estuvo allá con nosotras allá en Madrid y ella pudo estar también más en la parte de comunicación y entonces ella nos puede dar muchísimos datos de las siguientes sesiones. Vamos a poner este tema de música y ahora continuamos.
Parlament 2014 dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba, no em cal la mala barba ni clamar pietat a la mar brava. Estem en crisi, és una maleïda estafa. Som el rap, estaves malva, deixem salvatge terres massacrades de mal salva. Per salvar-se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no dura la sembra, el despota qui la pala paga i apunta la precària. Aquí la ràbia s'encomana pel genoma rebel de les àvies.
lluita, la nostra dignitat. Sota aquest tic-tac de robatoris no permetrem més espolis. El canvi constructiu no és d'aquest bandut. Qui riurà l'últim està per veure. El canvi constructiu no és d'aquest bandut, no. Qui riurà l'últim, nosaltres o ells. Estan en més dins que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer.
Ha estat a mi dins que estava al Parlament. Jo també, no cal ni dir que ho tornaria a fer.
Ha estat només dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer.
Ha estat a mi dins que estava al Parlament. Jo també, no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer, com un bar disfressat intentant entrebocar una retallada cívica. Es podran declarar ben cíniques per videoconferència. El Miquel són com herois de la independència. Ara corren a l'audiència, no suporten tanta ofensa. Espantats per qui pensa massa i a sobre actua quan la cosa es posa tensa. Qui creu que pinta una creu a qui ens asfixió defensar-se llançant a les furgones blindades ampolles d'aigua? Penat amb la presó, l'helicòpter és molt que traïció a la pàtria, sedició. La cara ensangonada entre les mans, versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mana. Engarjula amb ma germana, amb aquesta ràbia intensa. Escupo verí directe, pa' que em silencia.
Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer.
Està de més dir que estava al Parlament. Jo també, i no cal ni dir que ho tornaria a fer.
Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer.
Ha estat de més dir que estava al Parlament. Jo també, no cal ni dir que ho tornaria a fer.
Apunten multes totes juntes, multitud de descrèdits. Són el clan d'aquest clan, la clau apunta a donar.
Apunta de porra, brida o manilla, t'escorcollen. A punt per respondre, gamonal, il·lustra el món.
Submissió, repressió, difusió, depressió. El cap al o el cap cot, alè contra alienació. Alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unisó.
No, no tenim por. Amenacen en presó,
tribunals d'excepció.
Afectades pel seu món,
juntes ens donem consol.
Intimidació ambiental,
som Mossos homicides al rebel.
Mentrestant austeritat,
d'esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat no es canvia per diners.
Pretenen canviar les lleis
per a treure'ns dels carrers.
I no servirà de res.
Desobediència. Al Parlament, no cal ni dir que ho tornaria a fer.
Ha estat a més dir que estava al Parlament. Jo també,
jo també,
jo també, jo també.
Pues bien, tenemos al teléfono nuestra compañera que vamos a continuar a seguir comentando cómo se fueron desarrollando estas sesiones en este juicio, la Audiencia Nacional. Hemos comentado, ya no, os hemos puesto en situación con esta primera sesión, quién, cuál era la idea de la defensa y qué, cuál era la, la que presentaba la, la denuncia, cuáles eran las partes, ¿no? Pues en la segunda sesión la compañera nos va a pasar a comentar. Bueno, buen día, compañera, ¿qué tal?
Buenos días. ¿Qué tal? Aquí recuperándonos.
Sí, ¿no? Recuperando esa, las energías después de una semana bastante intensa, ¿no? También.
Sí. Bueno, intensa y surreal, ¿no? Un poco porque este tipo de situaciones que te sacan de, bueno, de cierta normalidad, ¿no? Y te hacen ir a un espacio inhóspito y donde te pasas cuatro días escuchando, bueno, cosas inverosímiles también y una situación, ¿no?, en la que sientes que no, bueno, que nada tiene sentido, que nada es proporcional a nada y que tu vida no la decides tú, básicamente, ¿no? Y entonces un poco, pues, volviendo a cierta normalidad, que tampoco es muy normal nuestra normalidad habitual, pero bueno, sí. entonces, si queréis, he quedado, bueno, os estaba escuchando y estabais así relatando tanto así el primer día como la concentración y el apoyo que dieron desde Madrid, que fue precioso. Desde aquí sumarme a este reconocimiento que habéis hecho y las gracias que habéis dado, porque bueno, fue fantástico, ¿no?, poder dejarte en manos de gente que te está cuidando. Y si queréis hablamos un poco de la segunda sesión.
Sí, sí.
Vale, mira, la segunda sesión, el segundo día del juicio, el martes, fue básicamente dedicado de forma íntegra a los testigos, llámale, de los Mossos de Escuadra. Estos, igual que los políticos después y que otra gente, pues pudieron declarar por videoconferencia, mientras que parece ser que las únicas personas obligadas a personarse en Madrid pues son a interrumpir su vida y a quedarse así en manos del tribunal, pues son las encausadas, ¿no? Por lo que parece, pues las diferentes Mossos de Escuadra estuvieron declarando a lo largo de la mañana. Fue una sesión así un poco larga, y yo lo organizaría un poco en tres bloques. Los primeros así un poco que declararon fue en relación al episodio de lo que llaman ellos la cápsula presidencial, que es la llegada de cuatro coches más motos de custodia que intentaron acceder al recinto del Parlamento con Artur Mas dentro y la presidenta del Parlamento también. Y un poco, bueno, pues básicamente fueron los escoltas de Mas los que relataron pues lo que ellos llamaban maniobras de evasión y tal, que vamos, básicamente era un poco un lenguaje técnico que venía a describir lo que nosotros le llamaríamos una pirula, ¿no? Que es, bueno, viendo que no puedes acceder a un lugar, giras y das la vuelta, que es un poco, se dedicaron a describir esto, y supuestos más o menos ataques hacia el coche presidencial. En cualquier caso, al ser preguntado sobre si había algún atestado de daños de los coches y tal, porque relataron así como que la gente se abalanzaba sobre el coche y no sé qué, pues no supieron responder ni, bueno, respondieron que sí que se había hecho en algún momento algún atestado, pero no supieron responder ni cuándo, ni si se había adjuntado a los informes policiales o a la denuncia, etcétera. Es decir, no tienen ningún tipo de testigo de que eso fuera así, ni le dieron en su momento la más mínima importancia. Este un poco el relato es importante porque una de las personas que luego que testificó fue Artur Mas, pero bueno, básicamente contaron el intento de acceder por una de las calles, dieron la vuelta y se fueron hasta la comisaría de la calle Bolivia, y allí es donde en 10 minutos aparece un helicóptero para llevar a la comitiva, bueno, a esta comitiva dentro del recinto del Parlamento, ¿no? Se hicieron como unos 10 viajes de helicóptero, que es una cosa que en su momento no se supo y luego se ha ido sabiendo, y se llegaron a desplazar a 30 personas / parlamentarias, juntamente pues con gente de protocolo y de seguridad, etcétera. Luego, este tipo de cosas surgieron también en... Este relato volvió a salir también en el día siguiente, cuando declaran las parlamentarias, un poco viendo el trato diferencial que recibieron algunas, ¿no? Porque la gente que llegó a Bolivia entró con helicóptero tranquilamente, siendo dejados ahí cerquita para acercarse al Parlamento caminando, y luego otras supuestas personalidades que intentaron entrar a pie fueron entradas en furgonas de Mossos no habilitadas por la entrada del zoo, etcétera. Y eso, bueno, vino después. El primer bloque de Mossos un poco describió este capítulo del coche, en el que no sabrían cómo reconocer, bueno, destacaban que no sabían reconocer a la gente, que, bueno, que alguien puso las manos encima del coche, ¿no?, como intentándolo parar. Se ve que la gente que se manifiesta cree que tiene superpoderes, y, bueno, básicamente uno... si no recuerdo mal, una de las encausadas que está allí está por este episodio y sencillamente se paró a varios metros delante del coche y levantó un brazo, ¿no? Y esa sería una de las causas que la encausan. Así, el segundo bloque, un poco de Mossos, vino a testificar alrededor de los informes y los atestados hechos que resultaron en las detenciones de estas 20 encausadas. Básicamente fue bastante desesperante esta parte, porque acudió un poco el tipo que dirigió la investigación policial y luego el secretario que acabó de redactar el informe y le dio el visto bueno. Y bueno, por lo que se pudo ver en esta especie de interrogatorios, se trata de una serie de documentos bastante, bastante irregulares y que deja mucho que desear. Por decirlo de una forma suave. Un poco lo que, como habéis hablado de las previas, lo que intentó también la defensa es demostrar que no tenían ninguna forma material de identificar a estas personas, reconocerlas y llegar a detenerlas, si no es porque tienen algún tipo de fichero policial no legal o directamente ilegal que les ha podido llevar a esta gente. Primero, porque son absolutamente incapaces y fueron incapaces de relatar en el juicio, como ya lo es en el atestado, qué tipo de informaciones les llevaron a estas personas. Es decir, todo lo que hay como pruebas, que ya lo habéis nombrado también, que son vídeos descargados de YouTube, vídeos pedidos a medios de comunicación que llegaron varios meses después y sin ningún tipo de cadena de custodia, entregados por los medios a la policía y luego llegaron a los juzgados de alguna manera, no hay ningún tipo de cadena de pruebas, no hay ningún tipo de documental sobre la autenticidad de estos vídeos, sobre que estén enteros, que no estén editados, que no estén cortados, que no estén manipulados, ¿no? Y a partir de estos vídeos, los agentes, bueno, que se empezaron a descargar como locos cosas del YouTube y de otros lugares, pues hicieron una serie de imágenes fijas, ¿no? O fotoprinters, creo que les llamaban, y se las enseñaron a los diferentes parlamentarios. Y estas imágenes fijas muestran a grupos de gente, gente de espaldas, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, ellos argumentaban que el trabajo policial había sido, pues, identificar primero al grupo de gente que estaba haciendo cosas que podían constituir un delito, que de ese grupo, esa gente identificaron como, bueno, localizaron como a 46 personas a las que le asignaron un número, persona de persona 1 a persona 46, se pusieron a buscar a estas 46 personas y de esas encontraron a 20, que son las que han sido finalmente imputadas en este juicio. De estas fotos tomadas en el ambiente, curiosamente, en unos pocos meses, encontraron a 20 y aparte las encontraron como para detenerlas al mismo tiempo. Y argumentan que las informaciones les llegaron a ellos. Es decir, venían a decir que la gente se ponía en contacto con los Mossos de Escuadra para darles informaciones de personas distintas, ¿no? Que son incapaces de saber qué informaciones llevaron a qué encausada, no son capaces de relatar pues un circuito de pues quién recibió esta información, quién la contrastó, qué investigador o policía estuvo siguiendo la pista hasta encontrar a la persona. No tienen nada de esto documentado, no lo documentaron, o si lo documentaron no lo aportaron como prueba, y si todavía lo tienen lo niegan. Y solo podían decir de las 19 causadas presentes un poco cómo se había encontrado a una en la parte final, y ahí se extendieron un poco más en el relato, pero ya volveremos luego a esto porque fue como un poco el tercer bloque. De estas 19 personas, pongamos las 18 que quedan, no sabían decir de nadie, incluso teniendo el atestado delante, que el juez se hizo un receso para que el mozo en cuestión pudiese ir a sus papeles y un poco contestar mejor las preguntas. Era una especie de capo investigador. No sabía decir en ningún caso de ninguna persona cómo habían conseguido la información, quién la había facilitado, qué pasos habían seguido para localizar a esta persona, ni absolutamente nada. Las respuestas eran: no lo recuerdo, es imposible de recordar, son horas y horas de trabajo policial, muchas horas de trabajo policial, no es posible recordarlo, no está anotado, no lo tenemos. Esas eran las respuestas. Finalmente lanzaron supongo que era un tipo con una actitud bastante chulesca y prepotente, y finalmente empezaron a lanzar piedras de cualquier manera, y decían que básicamente este tipo de informaciones que son anónimas por lo general y no pueden hacer que dejen de ser anónimas, porque claro, entonces la gente no les llamaría para denunciar, pues venían a decir que venían de entornos tan que sí que recordaba, que venían de entornos tan diversos como la propia familia de las encausadas, en algunos casos parejas, compañeros de trabajo, compañeras de lucha y de colectivos, etcétera. Esas eran fueron sus máximas pistas, y que básicamente se trata de investigación policial que no saben decir en qué consiste. A partir de ahí también las preguntas se dirigieron un poco a aclarar qué es el SIP y cómo funciona. El SIP es el sistema de información policial, que vendrían a ser estos ficheros que la policía consulta. pues para encontrar a la gente y tal, o para saber sus datos, y en un primer momento, bueno, argumentan que diferentes secciones de los Mossos tienen acceso a este fichero, sea pues gente de tráfico o por temas de accesos a instituciones instituciones públicas, o pues los Mossos así de a pie, pues para contrastar si alguien tiene antecedentes policiales o antecedentes penales. En cualquier caso, estos ficheros, básicamente la gente que puede estar registrada es aquella que tiene antecedentes policiales o penales, como decías, ¿no? Policiales es si ha sido detenida o detenido alguna vez, que pueden tener tu foto, no siempre, pero pueden tener tu foto en el proceso de detención, y en el caso de que tengas antecedentes judiciales, generalmente tendrás los policiales antes y tienen la ficha, ¿no?, de que se te ha, a que se te ha condenado. La única manera de que tengan una foto es esta. Entonces, todas sabemos, y es Vox Populi, y hace muchos años que se viene denunciando, que estos ficheros son más grandes de lo que ellos argumentan, que tienen muchas más fotos y que tienen muchas informaciones, además de estas fotos, relacionadas con incluso la supuesta ideología de las personas o sus supuestas actividades, ¿no? Hecho que es totalmente ilegal. Hablando de este SIP, al final negaban rotundamente que este fichero contuviese información no legal, lo negaban rotundamente, pero al final acabó saliendo a la luz que es un fichero en el que finalmente, bajo distintas categorías, cualquier persona que haya sido identificada, que haya accedido a un edificio con custodia policial, ¿no?, sea una comisaría, sea un juzgado, etcétera. Cualquier persona, básicamente, que haya hecho gestiones relacionadas por el paso con las autoridades, está inserta en este fichero y tienen retenidos sus datos. Es decir, pueden buscar en cualquier momento, supongo que a un tanto por ciento elevadísimo de la población. Y de ahí a que le relacionen datos legales no, pues es un paso que no reconocieron, pero que bueno, que se está en el intento de demostrar, ¿no? Básicamente fue bastante fuerte, ¿no?, la cantidad de evasivas y tal que mantuvieron los Mossos, un poco, y el desafío a contestar preguntas y la libertad que tienen de decir no lo sé, no lo recuerdo, cuando están pidiendo y facilitando pues toda una serie de pruebas que a su tiempo son irregulares y están pidiendo condenas muy elevadas para gente que estaba haciendo nada, que es manifestarse. Pero bueno, ahí quedó este segundo bloque de Mossos, que venía a decir que con un arduo trabajo habían conseguido localizar a gente de la que pues ni conocían ni sabían ni nada, y que fue gracias a la buena tarea del cos policial de los Mossos de Escuadra que consiguieron encontrar pues eso en unos cuantos meses a todas estas personas para detenerlas pues más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y se supone que una serie de anónimos y anónimas se dedicaron a llamar más o menos los mismos días a los Mossos para facilitarles estas informaciones, que tampoco dijeron cuáles eran. Y para finalizar hubo un tercer bloque de Mossos que venían a hablar un poco del proceso de detención de una de las encausadas, que supuestamente es la persona que le hizo la cruz en la gabardina a Tura, y se encanaron bastante en demostrar que es una persona pues conocida por su activismo, que había estado en diferentes movilizaciones relacionadas con el ámbito sanitario, en Belviche, en los cortes de calle, y que la policía tenía sus datos porque una vez había sido identificado en uno de estos cortes de calle, y que los policías lo conocían de verlo pues cada semana en los cortes de Belviche. No supieron relatar ni quién de los Mossos les puso, o sea, quién de los Mossos de, como si dijésemos, la central, les puso en contacto con los Mossos del Hospitalet. Básicamente un día se plantó un Mosso con varias fotos de esta persona en la comisaría del Hospitalet y le dijo a los policías si le reconocían. ¿Cómo ese policía llegó a desplazarse al hospi? ¿Cómo tuvo la pista de que esa persona en algún momento había sido identificada por una manifestación? No se dijo quién dio la orden, quién facilitó las fotos, ni quién puso en contacto a quién, ¿no? Hay otra pista más de este fichero, básicamente, que, bueno, seguramente pues tendrían alguna foto, le remitiría ahí y fueron un poco a por esta persona, ¿no? Esta vendría a ser un poco lo que fue la, bueno, el segundo día de juicio. No sé si he dejado algo, hay algo que no he explicado.
No. Lo has explicado perfectísimamente. Y sí que es verdad, ¿no? Que yo recuerdo como que ese día no pude estar presente in situ, o sea, dentro de la sala. Pero sí que recuerdo como que al final de la jornada era como bastante, bueno, pues para flipar, ¿no? De alguna manera, como tú bien has nombrado, ¿no? Ya sabíamos de la existencia de estos ficheros ilegales, ¿no? Que bueno, que tampoco sabemos el número de gente que puede estar incluida, pero que estos ficheros van aumentando, ¿no? Con bastante velocidad y cómo se los manejan entre ellos y cómo se lo van pasando también de un cuerpo a otro, ¿no? También, que me imagino que no es un fichero que sea de los Mossos concretamente, sino pues que la Guardia Urbana también, ¿no? Y que los de las diferentes áreas metropolitanas, tanto la ciudad, igual para toda Cataluña, incluso a lo mejor esto pues es extendible a mucho más allá, ¿no? Realmente. Y en realidad lo que sí que habíamos comentado también ese día, ¿no? Que igual, no sé si tú me puedes corregir ahí, ¿no? Pero como que flipamos también de esta, como ellos se presentan, ¿no? Como pues parte de testigo de la acusación, tal, no sé qué. Pero como esta facilidad que tienen, ¿no? Y de la impunidad de la que gozan, ¿no? En el sentido que, pues da igual lo que digan también y cómo lo digan, ya sean pues una actitud como más vacilona, más chulesca y prepotente, ¿no? Y pero luego también desde otra óptica más de no necesito argumentar ni facilitar al 100%, ¿no? Pues de dónde vienen las pruebas, ¿no? Y cómo las he conseguido de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí, en esta farsa, ¿no? De juicio, en el sentido de lo que nos crea impotencia de alguna manera, ¿no? Pues cómo ellos mismos no se ponen de acuerdo a la hora de relatar estos hechos, como que supuestamente es un juicio y hay que exponer y dar pruebas, ¿no? De cómo se consiguen, ¿no? Todas estas pruebas que acusan, ¿no? Y a los encausados y las encausadas, y que realmente pues da como un poco igual, ¿no? Yo creo que la tónica de ese día fue como un poco de esta rabia, ¿no? De, bueno, son quien son y lo pueden hacer, ¿no? Pueden mentir, pueden salir del paso y ellos tienen una credibilidad, aunque lo hagan mal, mucho más fuerte, con mucho más peso, pues que nosotras, ¿no?
Sí, por eso también desde el principio lo de surreal. O sea, si lo aterrizamos un poco más en el suelo, aunque no viésemos el gran montaje que es esto, yo hago mi trabajo así y me echan. Básicamente, hicieron un tipo de atestado de informe en el que ni constaba cuándo habían empezado las investigaciones, cuándo habían acabado, ni cuántos agentes habían participado, ni qué horas se les habían dedicado, ni quién había hecho qué, no había ninguna manera de relacionar ningún proceso con los tips de los agentes que habían hecho el trabajo, no guardaban ningún registro de fuentes, absolutamente nada de todo esto. Y su respuesta a ello fue: decidimos hacer el atestado así y así lo hicimos. Punto. No, bueno, no sé, son un tipo de chulerías básicas que, bueno, sí, o sea, y aparte de esta, bueno, esta, eso es que es la palabra chulería, ya lo hemos dicho varias veces, pero es que no se me ocurren muchas más, prepotencia, sí. Bueno, así, ¿no? O sea, no tienen por qué argumentar nada, son las fuerzas del orden, lo hacen de esta manera y estos son los resultados y en esta palabra tienes que creer.
Pues con esta segunda sesión, donde también flipamos, ¿no? De muchas formas y colores con estas declaraciones y con estas, bueno, con estas declaraciones de no, que es lo que tú bien dices, ¿no? Pues esta actitud chulesca y vacilona que ya lo sabíamos y es bien conocida, pero que se legitima, pues supuestamente en una sala de la Audiencia Nacional, ¿sabes? O sea, como que ahí es como que se legitima, se reafirma de alguna manera, ¿no? Y la siguiente sesión, la tercera sesión, pues viene acompañada también un poco a seguir reforzando también esta farsa y este juicio político. Le tocaban a los políticos, ¿no? A diferentes parlamentarios y diputados. Creo recordar que eran 4 diputados de Convergencia y Unión. También eran del Partido Socialista de Cataluña. Y también era de Iniciativa per Catalunya y de Solidaridad Catalana por la Independencia, ¿no?
Esto tuvo así como dos partes y fue un día como bastante espectacular. Y largo también. En el primer, yo lo repartiría un poco entre dos bloques, ¿no? Que se vieron claramente. Los cuatro primeros fueron en orden y fueron de convergencia. Y finalmente la del PSC de la Tura fue la última de videoconferencia. Luego se hizo un receso y se personaron Iniciativa y Solidaridad Catalana para la Independencia, que decidieron desplazarse a la audiencia en lugar de usar el privilegio de hacerlo por videoconferencia, pues sea un poco por las razones que sea. Básicamente, como hayan analizado, bueno, los medios de contrainformación y tal, los únicos un poco que argumentaron que habían sentido miedo, coacciones, etcétera, etcétera, ¿no? O tal, por el ambiente, la gente, incluso por personas en concreto, fueron tres de Convergencia y Unión. Y hubo un cuarto incluso que estaba así a lo tibio, ¿no? Que una persona que le quitó mucho hierro al asunto, aún y ser de Convergencia. Estos tres especialmente, Ana Isabel Marcos, José María Llop y diría que Gerard Martí, bueno, pues básicamente relataron sus periplos hasta llegar ahí, cómo la gente bloqueaba, cómo no, pues a una que se le agarraron del brazo por detrás, al otro que sí, tal. En cualquier caso, estas personas no pudieron identificar a nadie, ¿no? Básicamente lo que hicieron fue reconocerse en las fotografías que la policía les había mostrado, pero tampoco se veían capaces de identificar a la gente. Relataron un poco pues caminos muy tortuosos en los que la tensión tal y cual y pascual, y bueno, una incluso llegó a declarar un poco que tuvo que tomar medicación para dormir al cabo de, bueno, durante un tiempo, y aunque es una cosa que no declaró en su primer momento, es algo que sumó en su segunda declaración delante del juez, pero no en los atestados policiales. Básicamente venían a incidir ellos en que aparte de que habían pasado miedo, la sesión había empezado tarde y se había visto profundamente alterada, ¿no? Y el funcionamiento correcto de las instituciones había sufrido como un colapso total, ¿no? O sea, bueno, empezaron tardísimo, no había nadie, tenían miedo, etcétera. Ese fue un poco el relato más o menos homogéneo de Convergencia. Luego cada uno tenía pues su particularidad, su escena propia, etcétera. El último de Convergencia fue bastante más suave. Bueno, básicamente vino a decir, yo me acerqué al recinto del Parlamento, vi que había mucha gente, vi que no sería fácil entrar y me di la vuelta y me fui por otro lado. No quería problemas y no los tuve, vino a decir un poco. Pero bueno, en esta persona pues le insistieron si eso alteró su correcto funcionar en el día que tocaba, etcétera. Y vino a decir que sí, ¿no? Ahí estaban un poco, como hay diferentes acusaciones, ahí estaban un poco yendo a lo del bloqueo de, ¿no?, del correcto funcionamiento de las altas instituciones del Estado. Luego apareció la Tura, que tenemos que decir que es una, bueno, es un personaje impresionante, por no decir cosas así feas. Claro, la Tura tiene un nivel. Una tía que ha estado mucho tiempo en interior, es una tía que ha estado mucho tiempo en justicia, o sea, ha sido capo de prisiones y capo de los polis, y bueno, tiene una forma de relatar y una forma de enfrentarse a la autoridad bastante impresionante. Ante la pregunta, por ejemplo, de si ella pasó miedo, su respuesta fue no, y vino a decir que es que ella estaba acostumbrada a estos saraos, que con su carrera política, bueno, eso era habitual. Y cuando le preguntaron, ¿se está refiriendo usted a su época en interior? Y ella, bueno, no, también en mi época en justicia. Y digo, bueno, pero especialmente a su época en interior. Y ella dijo, hombre, no, ¿no recuerdan ustedes que yo enfrenté las huelgas de funcionarios de prisiones? Este es el nivel de la Tura. Y bueno, básicamente vino a decir que ella no pasó miedo, que sí que pues le bloquearon la entrada, pero que ella finalmente pudo entrar. Y que eso, que el nivel era tenso, pero que ella está perfectamente acostumbrada a estas situaciones y accedió como una superheroína al recinto. En cualquier caso, en relación a la Montserrat Tura, un poco la persona que está encausada por estos hechos, que supuestamente pintó su gabardina, quedó muy claro que en el momento en que se le pintó la gabardina, Montserrat Tura no se enteró, no pasó ningún tipo de miedo, no se le coaccionó y no, no hubo más problemas. Es decir, ella no se dio cuenta que le habían pintado ni siquiera hasta que no entró dentro del recinto y se le señaló. Es decir, este hecho de individuar a una persona e intentar cargarle todo el, ¿no?, el supuesto, la supuesta presión ambiental que había, pues en este caso quedó demostrado que no tiene conexión, ¿no? Que la acción un poco que intenta juzgar con todo el contexto no tiene ningún tipo de conexión. Y bueno, y Tura pues un poco manifestó que tampoco podía reconocer para nada a la persona, porque no lo vio. Este sería un poco esta primera parte. Hay que decir que los relatos un poco de los políticos eran diversos, ¿no? Y que espero que algún día podamos escuchar los audios un poco para ver, ¿no?, también pues cómo lo vive cada uno, ¿no? Desde el que manifiesta pues eso, que no se le agredió, que no le tocaron, que tal, pero sí que pasó miedo, al otro que manifiesta que sí que se le amenazó de muerte, tal, pero que nadie le tocó, tal, todo, una diversidad, pero bueno, sí venían a reforzar esta idea de bloqueo, básicamente, y de intimidación. Y ahí, después un poco de estas declaraciones, se hizo un receso, y luego entraron Salvador Milà y Joan Boada de Iniciativa, y luego López Tena de la Solidaridad Catalana para la Independencia. Básicamente fueron como tres declaraciones bastante parecidas, salvo la de Salvador Milà, que vino a decir que él no tuvo ningún tipo de problema para acceder al recinto, que se acercó, que lo único es que perdió 2 o 3 minutos hablando con gente y confrontando un poco pues ideas y opiniones alrededor del tema de los presupuestos, pero como él estaba perfectamente en sintonía con un poco lo que se estaba protestando, y la intención de su grupo político era votar en contra de los presupuestos y tal, pues que sencillamente intercambió opiniones con gente y entró. Que él y su grupo no tuvieron ningún tipo de problema, no sintieron ningún tipo de miedo, que les parecía una protesta legítima y que no pasó más. Esto era un poco la versión de Salvador Milà. Joan Boada, que es del mismo grupo parlamentario, fue un poco, bueno, su relato fue un poco diferente, porque sí que tuvo algún incidente antes de entrar en el recinto. Decía un poco que desde pues un grupo le rodeaba y que desde atrás un poco sí que pues iba notando pues alguna zancadilla, ¿no?, y algún grito y tal, pero que en ningún momento que básicamente se trataba de la gente que tenía detrás y un poco no es capaz de identificar ninguna voz ni quién dijo qué, porque al mismo tiempo también había gente que decía aquello de dejémoslos, tal, no sé qué, que no es capaz de identificar ninguna voz ni ninguna persona porque no miraba para atrás, sencillamente miraba para adelante, y que un poco que él tuvo un poco estos pequeños incidentes para entrar, pero que a partir de eso pues nada más, que nadie le agredió, que no pasó miedo y que pudo después acceder al recinto. En cualquier caso, en el caso de Joan Boada, las personas que están identificadas y que supuestamente le bloquearon, que algunas de estas serían encausadas, básicamente estaban todo el rato en la parte de delante de Joan Boada, o sea que en ningún caso ni fueron estas responsables de zancadillas ni de gritos de coacción, absolutamente nada. Y por último, el más espectacular fue el Alfonso López Tena, que es un personaje, y vino a decir exactamente lo mismo que los otros, porque sí que había un bloqueo, pero que él no en ningún momento se sintió agredido. Que sí, incluso en algunas imágenes donde sale él, pues se ven contactos físicos y tales, porque, bueno, pues cuando la gente se le acercaba mucho, él ponía los brazos un poco pues para que no le quitasen el espacio personal y un poco para sentirse seguro, y que no hubo más. Y así. Relato de estas tres personas. Los tres manifestaron literalmente que el dispositivo policial que se hizo ese día fue absolutamente un montaje y una ratonera para los parlamentarios, y que están prácticamente convencidos que estuvo hecha aposta un poco para que les machacaran. Y los tres tenían esta versión de una forma muy, muy argumentada. Sobre todo López Tena, vino a... Bueno, primero Joan Boada, que había estado a cargo de Interior en la época del tripartite, no recuerdo mal. Bueno, había estado en Interior y conoce un poco el tema de los mecanismos, de cómo deberían funcionar alguna de estas cosas, y está convencido que se hizo mal a propósito. Está absolutamente convencido de este tema. Que el dispositivo estaba mal montado, que se hizo a propósito, que no se protegió a la gente ni se pretendía. Y bueno, bueno, pues manifiesta serias dudas al respecto de este dispositivo, de si lo hubo y para quién lo hubo. Incluso López Tena vino a relatar que una vez en la sesión parlamentaria, cuando le preguntaron sobre si había podido desarrollar ese día sus funciones como parlamentario, él vino a decir que sí, sin problemas, que pudo llegar, entrar, que llegó un poco tarde, pero que sin más, y que el único momento en el que no pudo desarrollar sus funciones fue cuando la presidenta del Parlament, el presidente de la Generalitat y otras personas convocaron a los vocales, a los representantes de cada grupo parlamentario, para obligarles a firmar un documento en el que en ese mismo día se argumentaba que el dispositivo de los Mossos había hecho todo perfectamente, que estaban muy satisfechos y que no había ningún tipo de error. Ante lo que él se negó a firmar ese documento, y bueno, finalmente lo acabó firmando porque le amenazaron de expulsarle de la portavocía de su grupo parlamentario y de no dejarle currar más, vamos. Esas cosas se llegaron a manifestar en el juicio. En cualquier caso, hablaba pues de mentiras, literalmente de mentiras de Puig, que un poco se argumentó que se usaba el helicóptero para llevar a los portavoces a la sesión parlamentaria, para que la sesión parlamentaria se pudiese desarrollar con normalidad, y que por eso había habido unas personas que habían ido en el helicóptero y otras que no, por si según su relevancia en como si dijéramos, el funcionamiento del Parlamento. Y él manifiesta que esto es una absurda mentira, porque él es vocal de un subgrupo parlamentario y a él ni se le buscó, ni se le llevó, ni se le avisó, ni nada de nada. Y esta vendría a ser un poco la perspectiva sobre el tema. En cualquier caso, también argumentaron estos que no se les había avisado con tiempo de lo que había podido haber, solo se les había dado instrucciones de que accedieran por una puerta, la puerta número 7, que es un poco la que hace conferencia con la calle Wellington, y que ese era el único acceso que tenían, que no tenían alternativas, y que, bueno, que allí se dirigieron. Yeah. Y, bueno, supongo que... Si tenemos que hacer un poco de memoria de ese día, se intentó un poco rescatar la memoria a través de las preguntas que la audiencia un poco dejaba hacer, pero recordaremos que justo en esa zona, a partir de las 6 de la mañana y hasta las 8 y pico, habían habido cargas policiales. O sea, la gente que estaba ahí durmiendo, sentada y tal, había sido, bueno, pues hostigada por los Mossos de Escuadra. Conocemos a diversas personas que llegaron a tener que desplazarse a servicios médicos por los golpes que recibieron de los Mossos. Uno de ellos, por ejemplo, un compañero de contrabanda, que recibió de hostias bien. Y bueno, que se había estado pegando a la gente en esas calles, y justamente era el único acceso en el que los parlamentarios, que tenían que ir a pie, porque la Guardia Urbana tenía montado un dispositivo en la parte alta de la calle que no dejaba pasar a los taxis ni a los coches, por lo tanto, la única manera de acceder era a pie. Bueno, eso, después de poco rato, después de las últimas cargas, soltaron a los parlamentarios por ese túnel, sin ningún tipo de protección policial, entre el cordón de la Guardia Urbana que no dejaba acceder a vehículos y un supuesto cordón policial que tendría que haberles protegido en la entrada número 7, que muchos de ellos ni lo vieron, y otros lo vieron solo en el pequeño tramo final, casi que de acceso a la puerta. Entonces, bueno, básicamente la visión de estos parlamentarios es que, bueno, pues que la que es bastante compartida, ¿no? Que a la gente se la tundó lo más grande, se la calentó lo más grande para que estuviera tensa, y que luego los dejaron ahí correr como pollitos a ver qué les pasaba, ¿no? Sin ningún tipo de interés en que eso saliera bien, felizmente.
Ya. Yeah. Y, perdona. Espero que te interrumpa. Nos queda hace como poquito rato. Vamos a la última sesión, ¿no? Que continuaron. También fue bastante interesante, ¿no? En la primera parte siguieron políticos, ¿no? Artur Mas, Santi Vila, Jordi Turull y Ernest Maragall. También fue como bastante diversa, ¿no? Las declaraciones de estos políticos. Y
son también continuaron, ¿no?, políticos de Convergencia y Unión, y el último Ernest Maragall del Partido Socialista de Cataluña. Y luego en la segunda parte, ¿no?, estaban a petición de la defensa, ¿no?, el abogado Ibai Arbide y el antropólogo Manuel Delgado. Así nos queda poquitos minutos. ¿Qué nos podrías comentar de esta última sesión?
Básicamente, Artur Mas vino, su episodio es el de la cápsula presidencial, que se acercó con el coche y luego tuvo que dar media vuelta y coger el helicóptero. Lo que querían demostrar un poco con esta persona era que se había interrumpido el correcto funcionamiento, se había llegado tarde, etcétera, y que se habían tenido que usar medios excepcionales para acceder al Parlamento. Y un poco lo que vino a demostrar la defensa es que usar el helicóptero no es para nada medio excepcional, es algo que la presidencia hace recurrentemente y se gasta, bueno, incluso llegaron a decir que se gastan 12,7 millones al año en el uso del helicóptero. Y los otros un poco vinieron a relatar también pues las supuestas dificultades que tuvieron para entrar. En cualquier caso, complementando a estas declaraciones de los diferentes políticos, el grupo de Convergencia insistía muchísimo en que se había alterado profundamente el orden del día, que la gente no había llegado y tal, y lo que argumentaron los otros parlamentarios es que es algo de absoluta normalidad, es decir, la sesión empezó con un tanto por ciento muy bajo de gente, pero la gente se fue incorporando, se empezó con 10 minutillos, 20 minutillos de retraso como mucho, y que es algo sumamente habitual cambiar el orden del día en dependencia de lo que se tenga que hablar o a ganas de los parlamentarios, y que lo más normal es que en el Parlamento falte un tanto por ciento elevadísimo de parlamentarios, y no porque les estén bloqueando en la puerta, sino porque muchos pasan de venir, o llegan tarde, o están haciendo otras cosas. Las siguientes declaraciones interesantes fueron las de Maragall, que vino a decir que él no tuvo ningún tipo de reparo en pasar, en entrar, que sí que hubo algún momento tenso, pero que él accedió, que encima se marcó un speech de último momento en el que relato que eso le parece lo más normal en el momento actual, en la situación de crisis que hay, y siendo que los recortes eran los que eran y lo que se iba a aprobar, y que le parece un ejercicio democrático, que bueno, que la gente estaba protestando y que eso, bueno, pues la política lo tiene que asumir, que es así, que si no dejas a la gente protestar de ninguna otra manera, pues es un poco lo que le queda, y que cabe dentro perfectamente de un marco legal, democrático, este tipo de expresiones de protesta. Y venía a decir todo esto porque, bueno, el señor, que recordemos que está en campaña electoral, entendía que era absolutamente desmesurado el uso de la Audiencia Nacional para juzgar este caso, que eran cuestiones que en cualquier caso se podían considerar como faltas, que las estaban tratando como delito y que encima las estaban llevando a una jurisdicción que se salía de lo normal y de lo proporcional y que no tenía ningún tipo de sentido. Es un poco lo que planteó. Y esa fue un poco la tónica así un poco de los políticos, con algunas perlas soltadas que, bueno, que luego os remitiré un poco al blog de Encausadas para que las podáis también leer. Y las dos últimas intervenciones, la primera fue de Ibai Arbide y la segunda de Manuel Delgado, como bien has dicho. Básicamente Ibai Arbide lo trajeron de testigo porque en un primer momento se comenta que la estrategia policial eran dos, que ahí también estaba manos limpias en eso, que era primero encausar un poco a la propia protesta. Es decir, intentaron por una línea imputar a los organizadores y las organizadoras. Esa línea un poco policial y fiscal se abandonó y acabaron encausando pues a las personas individuales que supuestamente salen en los vídeos. Pero bueno, igualmente trajeron un poco a esta persona porque fue uno de los, ellos le llamaban convocantes, pero fue alguien que participó en la rueda de prensa en la que se convocó lo del 14 y 15 de junio, que era, bueno, básicamente lo que vino a argumentar es que había sido una decisión horizontal tomada en las diferentes asambleas de ese momento, que bueno, ellos hicieron un poco de portavoces, pero que para nada eran los organizadores, porque era algo surgido de las acampadas, y que básicamente lo que se hizo fue trasladar un poco la actividad de las plazas alrededor del Parlamento esos dos días, y bueno, esos dos y tres días, porque hasta el 16 hubo actividades, y que en tanto que eso era un bloqueo simbólico, como la convocatoria anunciaba, en ningún momento se pretendía generar un... Ellos argumentaban no un problema de orden público, sino que lo que le pretendían era generar un problema de orden político, ¿no? Y un poco y confrontarlas, un poco cómo hacen los políticos la política, ¿no? Y cómo la podemos hacer las personas, ¿no? Que es de forma horizontal, masiva y determinada, ¿no? Que también decían. este testimonio fue en esta línea y un poco se le preguntó por lo que él vio, dejó de ver esos días, y él argumentaba que lo único que vio fue violencia por parte de los Mossos y que no vio nada más, ¿no? Y un poco aquí quedó esta declaración. Y en último lugar, un poco, bueno, también para argumentar un poco qué significan los brazos en alto, etcétera, ¿no? Por un poco ese episodio que hemos hablado de una persona que a no sé cuántos metros de un coche levanta un brazo y eso le parece a las autoridades algo amenazante o bloqueante. Y un poco, bueno, vinieron a hablar del significado de los brazos en alto, el lenguaje de signos, los lenguajes internacionales, etcétera. Y Manuel Delgado vino a hablar en última instancia de esto también un poco, pero básicamente de lo que él vio y de las notas de campo que tenía, porque se desplazó al lugar, ¿no?, el día por la mañana, porque, bueno, es un investigador, un antropólogo investigador de temas urbanos y de, bueno, y de grandes manifestaciones pseudo-religiosas, etcétera. Y bueno, pues compartió un poco sus notas de campo y vino a referir estos episodios que decíamos de las cargas, cómo se agitó la gente para que estuviera tensa y cómo luego se soltó a los parlamentarios. Que los parlamentarios no, que él no había visto ningún tipo de agresión ni nada, que básicamente los parlamentarios habían accedido al recinto rodeados de gente, eso sí, que les decía, pues la gente les decía lo que pensaba, en algún caso como muchos les increpaban, y que bueno, que él vio entrar a diferentes personas sin mucho más problema, y está, relató un poco esta idea de la ratonera. Y después, un poco al ser preguntado sobre, como investigador, qué otro tipo, si hay algún tipo de paralelismo, si anteriormente se había visto alguna acción de este tipo, sacó un poco a la luz el bloqueo del Parlamento que tuvo lugar en el 84, si no me equivoco, por parte de CiU, que decidió también bloquear el Parlamento en defensa de Jordi Pujol, que estaba en un caso, bueno, un poco largo que no me ha quedado nunca más claro, y un poco como pues los parlamentarios de CiU bloquearon el Parlamento y amenazaron de muerte a muchos de los parlamentarios que en ese momento había del PSC. Y ese vendría a ser un poco el resumen del último día.
Decir que esto no ha terminado, ¿no?, que hay como más fechas para continuar con este juicio.
Están en próximas fechas, es el 25 de este mes de abril y el 5 de mayo. El 25 de abril supongo que vienen los peritajes, diferentes expertos, peritos y tal, supongo que pues sobre las pruebas o los daños, etcétera. Y la última sesión, pues suponemos que será el cierre, ¿no?, la exposición de cada parte y el cierre del caso. Sí, estas serían las dos que faltan. Y creo que la declaración de la presidenta del Parlamento, que estaba enferma el día que tocaba.
Pues muchísimas gracias, compañera, por habernos trasladado. Bueno, de hecho, yo que pude estar ahí, ¿no?, la semana, pero que no pude entrar pues todos los días, yo ya casi que volví a estar sentada ya dentro de la Audiencia Nacional. O sea, como has ido relatando los hechos, espero que la gente que nos está escuchando pues haya podido sentir lo mismo, ¿no?, un poco de toda la información que has dado ahí, bastante detallada. Y como bien tú dices, ¿no?, hay muchísimas más perlillas, ¿no?, de las declaraciones, ya sea por parte de la policía o de los políticos, que están todas colgadas, ¿no?, en el blog. ¿Podría estar la dirección del blog?
Es encausadasparlament.wordpress.com, y hay una pestaña específica que se llama Sigue el juicio o Sabes el judici. Y para la gente un poco que tiene Twitter, si buscáis el hashtag judiciParlament, ahí estaban un poco los tweets minuto a minuto. También para la gente que es más fan de los formatos radios, también hay en la pestaña de audios una serie de pequeños especiales que se fueron haciendo cada día, que se puede encontrar todo esto en el blog encausadasparlament.wordpress.com.
Pues muchísimas gracias, compañera, un abrazo súper fuerte, y ha sido un placer tenerte aquí en el estudio ahí con nosotras.
A vosotras por dedicar este ratazo inmenso. Muchas gracias y un súper buen curro, chicas.
Nos vemos pronto.
Un beso. Salud.
Lazy, I'm 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 lazy, I'
ahí quedaron las diferentes sesiones del juicio de la Audiencia Nacional que estamos comentando. Para la gente que se acaba de enganchar ahora en esta última parte del programa, hemos contactado con una compañera que estuvo ahí en la parte de comunicación dentro de la Audiencia Nacional, y ahora queríamos llamar también pues a un compañero, a una de las partes encausadas, antes de finalizar el programa, para, bueno, pues para preguntarle también, pues a grosso modo, cómo él vivió también estos días. Ahora metemos la llamada y ahora pasaremos a hablar con el compañero. ¿Qué tal, compañero? Buen día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bien, bien, bien. Ahora habíamos estado acá con la compañera relatando un poco así con más detalles, ¿no? Desglosando un poco pues las diferentes sesiones del juicio de la semana pasada, y queríamos contactar contigo un poco para dar también pues ir sumando diferentes visiones, ¿no? Y percepciones. Como parte también encausada, queríamos saber un poco pues a grosso modo así cómo habías vivido tú también así estos días de las diferentes sesiones.
Pues, no sé, al principio con muchos nervios, pero luego a lo largo de las sesiones como la sensación es que todo se iba desinflando un poco, ¿no? O sea, para mí la sensación era que el abogado de los abogados de la Gene, el Parlament, manos limpias, prácticamente no están haciendo nada, ni hacían preguntas ni nada, y no sé, tampoco los testimonios no eran excesivamente agresivos ni nada, no sé, da como un rollo de que se iba desinflando la cosa.
Y sí, sí, te estabas escuchando. Y también, entonces, bueno, tienes ahí como una visión así igual más positiva, ¿no? En general.
Sí, o sea, bueno, no, en realidad más positiva tampoco. En el sentido, es un juicio político, supongo que el resultado, o sea, la sentencia, etcétera, dependerá un poco de lo que decidan, lo que decida el tribunal. Y eso siempre es negativo porque depende de otros, ¿no? Pero lo que es a nivel de como de piel, de estar allá y decir, ojo, no sé, se van a pasar un montón, aquí vamos a recibir la del atún y no, pues la cosa pues ha sido más flojilla. Pero luego pues hay que esperar a que decidan ellos, ¿no?
Sí, nosotras veníamos hablando un poco, ¿no?, de todo el proceso, pero al principio nos faltó decir de qué se les está acusando, ¿no?, y cuánto les están pidiendo de condena. A ver si nos puedes contar también eso que no lo dijimos nosotras al principio.
Se nos acusa de intentar parar las altas instituciones del Estado con fuerza, violencia e intimidación. Y nos piden, por este y otros delitos, la Fiscalía pide 5 años y medio, la Generalitat 3, el Parlament 3, y manos limpias 8 y medio, creo que 8. 8 años de prisión, sí.
Pues casi nada, vamos. También queríamos preguntarte, ¿no? Pues en estos días también, que igual tampoco habéis estado solos y solas, ¿no? Ahí ante esa historia llamada, ante ese lugar, ¿no?, llamada Audiencia Nacional. ¿Qué opinión tienes también, ¿no?, cómo has vivido también tú pues la historia de pues el grupo de apoyo que se trasladó allá, o el recibimiento que tuvisteis también por parte de la gente de Madrid, y en general un poco a grandes rasgos también pues cómo se está viviendo también esa solidaridad activa, ¿no?, y ese apoyo mutuo que se está dando desde diferentes lugares, ¿no?
No sé, yo lo he vivido súper bien. Para mí ha sido lo mejor de estos días. Entonces, se ha desplazado un montón de gente a Madrid. En Madrid nos han atendido súper bien. Casi todas nosotras teníamos un lugar donde, o sea, casa. Nos venían a buscar en coche para llevarnos allá, que a San Fernando de Henares, que está como en un polígono industrial a las afueras de Madrid, que llegar en transporte público era un poco complicado. Y bueno, también los compas de Madrid, pues diferentes bares se organizaron para hacer la comida, y joder, eso está súper bien porque podíamos comer todos juntos y además comer caliente. Las sesiones igual acababan a las 4 de la tarde o a las 5, y eso se agradecía muchísimo. Y en general, no sé, o sea, que el apoyo en Madrid y la gente que ha venido y todo, para mí ha sido lo que un poco ha salvado este juicio, que... Bueno, un poco y un mucho, no sé. A mí ha sido lo mejor, vamos. muy guay.
Y bueno, sabemos, ¿no? Acabamos de comentar de que el juicio aún no ha finalizado, o sea, quedan como dos fechas más, ¿no? Hemos recordado acá que creo que es el 25 de abril, ¿no? Y el 5 de mayo, ¿no? Es cuando se finaliza.
Sí. Sí, sí. Ahí acaba.
Pues bueno, deseando que lleguen también esas fechas, de que esto acabe de alguna manera, ¿no? Aunque parece ser que va a ser, bueno, pues igual un poco más largo, ¿no? De lo habitual, a lo mejor. Estamos finalizando ya el programa. Si quieres comentarnos alguna cosita antes de terminar o, no sé, algún mensajito, algo que te gustaría decir así antes de acabar.
Pues es que me has cogido un poco así. No se me ocurre nada. Bueno, un abrazo muy grande para vosotras y en general para toda la gente que esté escuchando y... No sé, para todo el mundo en general, sobre todo la gente que está apoyando y tal.
Vale, pues nosotras también desde acá, desde el estudio, desde las Ondas Libres, decirte eso, pues que seguiremos estando ahí apoyando de todas las formas posible, que no estáis solos ni solas ante este juicio y que nada, que nosotras también estábamos ahí en el Parlament y lo volveríamos a hacer. Pues un abrazo muy fuerte, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada y salud y nos vemos en las calles.
Salud y nos vemos pronto. Hasta luego.
Chao, chao.
Chao, chao.
Chao.
Estamos yendo, nos quedan escasos segundos para irnos, decir que aquí quedó nuestro especial de este juicio a Turén en el Parlament. Desde acá pues mandamos saludos y apoyos, ¿no? Pues tanto a las personas encausadas, a todos los familiares, a todos los amigos y amigas, también a los abogados que están ahí currándose la historia, y desde acá pues eso, a seguir alentando ahí a que los grupos de apoyo sigan estando ahí, de alguna manera, pues transmitiendo también esa solidaridad y dando ese apoyo también emocional, que en muchísimos casos es súper necesario. Y una vez más agradecer a toda la gente de Madrid, que la verdad que fue un placer y que nos acogieron de una manera como sentirnos como en nuestra propia casa, ¿no? Pues nada, compañera, este programa será, lo volveréis a escuchar el jueves a la tarde de 2 a 4 y lo volveréis a escuchar el próximo lunes y estaremos en directo de aquí a 15 días. Y nada, pues lo dicho, salud
y rebeldía.
Ibarra, vamos a ir de vuelta a tu casa y te la vamos a voltear.
Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de tu. Y si hay que pelear, peleemos, que es el modo de tu.